Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna. Se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este martes 31 de octubre. Hoy tenemos Champions. Juega el Barça en Grecia con el Olympiacos. Y el Atlético de Madrid recibe al Karabaj de Azerbaiyán. Se lo cuenta a los compañeros del tiempo de juego entre las 8 y cuarto y las 11. La linterna va a seguir encendida a través de internet durante ese tiempo de fútbol, de tiempo de juego, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. Una tarde en la que acabamos de saber, ahora mismo, hace unos minutos, que Puigdemont y los que fueran sus consejeros, todos destituidos por el gobierno el pasado viernes, tienen ya cita en la Audiencia Nacional el jueves y el viernes de esa semana, los días 2 y 3. La Fiscalía General del Estado les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Y la juez que va a instruir la causa, Carmen Lamela, es la que ya instruye la causa que tiene en prisión a los líderes de las organizaciones callejeras, los Jordis. Puigdemont sigue adelante con su vodevil mientras tanto. Antes de conocer esa citación judicial, el presidente de la Generalitat destituido ha dicho en Bruselas que no piensa pedir asilo en Bélgica, algo que no contempla ningún tratado europeo, es decir, una obviedad, y dice que volverá a España cuando tenga garantías de que aquí tendrá un juicio justo. De momento va a tener una citación para el final de esta semana. Tras contratar a un abogado defensor de Tarras, Puigdemont trata de colocar sus mensajes de siempre en la capital de la Unión Europea, pero no le hace caso nadie, ni siquiera los independentistas flamencos. Dice Puigdemont que España es un estado violento y represor, está en la posverdad, está en el pensamiento mágico, está fuera de la realidad. Y poca novedad más, excepto que dice que acepta las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Rajoy, pero también a su manera. Y además, esta tarde, desde las 6, está reunido el Consejo de Ministros de manera extraordinaria para tramitar varios asuntos, precisamente sobre esas elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre. El destituido Puigdemont y los que fueran sus consejeros están citados a declarar, Puigdemont y 13 más, este próximo jueves y viernes 2 y 3 de noviembre en la Audiencia Nacional como investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La juez Carmen Lamela se declara competente para investigar la querella que ha presentado la Fiscalía General del Estado, última hora, Patricia Rossetti.
Jueves y viernes a las 9 de la mañana, los 14 querellados del Govern con Puigdemont a la cabeza. Comparecencia para declaración y posterior celebración de vistilla para valorar la adopción de medidas cautelares. La juez Lamela les fija una fianza de 6.200.000 euros con advertencia de embargo de bienes personales si no la depositan en un plazo de 3 días. Accede así a la petición de la Fiscalía. Del relato del Ministerio Público, dice Lamela, se desprende que los querellados urdieron una estrategia secesionista perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades del Gobierno y Parlamento catalán y asociaciones independentistas que llevaron a la celebración del referéndum ilegal. Considera la magistrada que la querella expone de manera seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión, que absorbería los de sedición, desobediencia y prevaricación. Y también jueves y viernes, pero a las 9:30 de la mañana, y por los mismos delitos, están citados en el Supremo Carmen Forcadell y los 5 exmiembros de la Mesa del Parlamento. El magistrado Pablo Llarena es el instructor de esta causa. Y también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado hoy y, tal como pedía el Gobierno, ha suspendido la declaración de independencia aprobada por el Parlamento y advierte de nuevo a Forcadell y a los miembros de la Mesa que pueden incurrir en responsabilidades penales.
Se preguntaban ustedes qué ocurre si alguno de los citados no se presenta a declarar. Pues hay una herramienta europea que son las órdenes de detención y entrega inmediata, que de ser solicitadas por una juez, pues quien recibe esa orden no tiene más remedio que cumplirla y detener a quien se está buscando. Es una herramienta europea que está ahí a disposición de los tribunales de la Unión Europea. Orden de detención y entrega inmediata. Como les decía al comienzo, la farsa de Puigdemont suma hoy otro capítulo. En Bruselas, donde llegó ayer con 5 de sus consejeros procedente de Marsella, después de ir en coche desde Barcelona, el destituido presidente de la Generalitat ha dicho que no piensa volver a España mientras no tenga garantías jurídicas. En una rueda de prensa en Bruselas, en un centro de prensa privado en el que no ha dejado preguntar a ningún medio de comunicación español, salvo al de confianza, al TV3, a la televisión del movimiento independentista, ha asegurado que no quiere asilo, pero no aclara el futuro. El gobierno de Bélgica sigue desmarcándose de Puigdemont. Bruselas, José Luis Concejero.
Se ha presentado como un hombre oprimido por España, pero que sigue siendo el legítimo presidente de la Generalitat de Cataluña. En una de las ruedas de prensa más caóticas que se recuerdan en la capital comunitaria, Carles Puigdemont ha dicho que por ahora se queda en Bélgica. Volveré, insiste, cuando se asegure un juicio justo, independiente y con plena separación de poderes. No estoy aquí para pedir asilo político, ha dicho el expresidente catalán, sino para actuar con libertad y seguridad. Acompañado de 6 exconsellers, Carles Puigdemont asegura que las elecciones del 21 de diciembre son un desafío al que hará frente con todas sus fuerzas. En su comparecencia ha hablado de déficit democrático en España, represión y extrema agresividad en nuestro país. Por cierto, que el primer ministro belga, Charles Michel, ha dicho que su gobierno no le ha invitado. Es como cualquier otro ciudadano europeo en Bélgica. Otros políticos belgas, sin embargo, le recuerdan: si uno se independiza, mejor se queda en su pueblo.
Por si acaso se queda uno en su pueblo, si uno se independiza y no va a enredar al pueblo de otro. Por cierto, hablando de enredos, se empiezan a preparar las candidaturas del 21 de diciembre. Se ha postulado Santi Vila para encabezar la lista de la antigua Convergencia del PDeCAT. El problema que tiene Santi Vila es que también está citado en la Audiencia Nacional, investigado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Dimitió horas antes de la declaración de independencia, pero aún así está en el mismo grupo de los que van a ser investigados en la Audiencia Nacional. Según el llamado CIS Catalán, la empresa que tiene la Generalitat para encuestas, si las elecciones fueran ahora, Juntos por el Sí y la CUP ganaría en escaños, pero no en votos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones y con la CUP sumarían mayoría absoluta, un escenario muy similar al actual. El sondeo del CEO les da entre 68 y 72 diputados. Ciutadans se mantendría como segunda fuerza, le siguen PSC y Catalunya Sí que es Pot, que suben ligeramente, y el PP se quedaría más o menos igual. Se dispara el apoyo a la independencia, 7 puntos desde el 1 de octubre, el 48,7% estaría a favor de la independencia y el 43,6% en contra. Es el apoyo al independentismo más alto desde junio del 2015. Mientras tanto, el exconsejero Santi Vila mueve ficha, se postula como candidato del PDeCAT, parte de la base de que la estrategia que se ha seguido hasta ahora no da más de sí y hay que apostar por la moderación. Dice que hay que continuar defendiendo el proyecto de la independencia, pero haciéndolo bien. Critica la ingenuidad de algunos de sus excompañeros de gobierno sobre los efectos de la DUI.
Las claves de todo lo que está ocurriendo en este día en España las analizamos a la luz de la linterna, la tertulia a partir de las 10 de la noche, hoy con Fernando Jauri, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. En la economía, el artículo 155 ha frenado la salida de empresas de Cataluña. Son los datos que pondremos sobre la mesa también a la luz de la linterna, la reunión del equipo económico a partir de las 9. Hoy con Rafael Pampillón, María Jesús Pérez ABC y Joaquín Bidmanos.
La verdad es que el 155 está siendo un bálsamo para el mundo económico. Ha logrado que Freixenet se quede al final en San Sadurní de Noia, que no traslade su sede. La aplicación del artículo, la convocatoria de elecciones, ha logrado frenar claramente la salida de empresas de Cataluña. Ayer fueron 62, siguen siendo muchas, pero es la menor cifra de las últimas semanas. Lo cierto es que el ambiente es otro, también en las bolsas, tanto que el IBEX 35 ha conseguido cerrar con subidas un mes tan complicado como este, con el desafío soberanista encima de la mesa. El selectivo recupera los 10.500 puntos, vuelve a niveles de mediados de agosto.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El atraco con rehenes en un banco de Cangas de Onís en Asturias ha terminado con un asaltante fallecido. Tras quitarse la vida, el otro atracador ha sido detenido. Un guardia civil ha resultado herido en el tiroteo. Y un joven de 24 años ha sido detenido en Sevilla, acusado de abusar sexualmente de 15 menores. Usaba las redes sociales para contactar con ellos, les citaba en su casa y les ofrecía entre 100 y 400 euros. Además, dos personas han fallecido en Llinars del Vallès, en Barcelona, a causa de un brote de legionela. Las víctimas, de edad avanzada, tenían patologías previas. Otros tres afectados siguen hospitalizados. Y hoy se despide octubre y lo hace con la mayor sequía en los embalses desde 1995. La mayoría se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad. Acumulan 7 meses consecutivos perdiendo agua.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump hace unos minutos no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre los cargos presentados contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort.
Thank you. Thank you. Thank you very much.
Trump se ha limitado a dar las gracias. Cuando le preguntaban, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que no hay ninguna prueba de la supuesta injerencia de su gobierno en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Afganistán han muerto 4 personas en un atentado suicida en la zona diplomática de Kabul. Según un informe norteamericano, el gobierno afgano tiene bajo su control solo el 57% del país. Y la oposición venezolana ha anunciado que no se presenta a las elecciones municipales convocadas para diciembre. Acusan de fraude al gobierno de Maduro en las elecciones a gobernador del 15 de octubre.
A las 8 y cuarto y hasta las 11, la linterna está en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de Cope en los teléfonos, porque tenemos tiempo de juego. Juega el Barça en Grecia con el Olympiacos. Y el Atlético en un hueso de Azerbaiyán, Luis Munilla.
Arranca la cuarta jornada de la fase de grupo, Juan Pablo, ya con cosas muy importantes en juego. Por ejemplo, en Atenas, Olympiacos, como decías, Olympiacos Fútbol Club Barcelona. El Barça, que puede ser hoy equipo de octavos de final. Estadio Karaiskakis, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con una enorme pancarta frente a esta tribuna de los puestos de comentaristas. Ernesto, gracias por todo lo que dio aquí Ernesto Valverde. A la espera del alta médica de Mascherano, es una de las grandes dudas del equipo del Barça, que jugará a partir de las 9 menos cuarto aquí, en este estadio Georgios Karaiskakis.
El hueso ya le empató al Atlético de Madrid en el partido de ida. El Atlético que está obligado a ganar a ese Karabakh de Azerbaiyán para seguir con opciones. Última hora desde el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Bueno, mucha vida, mucho ambiente en los aledaños de este estadio de Metropolitano. Todavía no ha llegado el equipo, que lo hará en breve, saldrá de ese hotel de Constitución muy próximo al estadio y con la obligación, necesidad de ganar, porque no se puede permitir ni un solo tropiezo más el Atlético de Madrid, que parece, si no cambia el plan, el Cholo Simeone va a repetir el mismo equipo que jugó frente al Villarreal con Griezmann y Gameiro en la punta del ataque.
El Atlético también pendiente de que la Roma no le gane al Chelsea. Mañana Sevilla, Spartak y Tottenham Real Madrid. En el Madrid es Baja Varane, en el Tottenham es duda Harry Kane. Contamos además que ya hay horario para el derbi Atlético-Real Madrid de Liga. Va a ser el sábado 18 de noviembre a las 9 menos cuarto. Y en tenis, París-Bercy, eliminado Ferrer, siguen adelante Feliciano y Verdasco. Mañana debuta Rafa Nadal.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo más bien despejado. Mañana tendremos un día nuboso, pero sin lluvia y temperaturas sin cambios. Más dinero por nacimientos y adopciones y más ayudas al alquiler para jóvenes son dos de las claves de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Unos presupuestos que tendrán que debatirse y aprobarse en la Asamblea y que ya han sido acordados por Ciudadanos. Y más de 40 años después de la muerte de Franco, el Ayuntamiento de Madrid se va a querellar por los crímenes del franquismo. Ha sido tras aprobarse una moción propuesta por PSOE y ahora Madrid, que ha obtenido los votos a favor de ambas formaciones, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular. Un debate que ha provocado momentos de mucha tensión entre los concejales y que ha obligado a la alcaldesa a poner orden, incluso a desalojar a una persona que estaba en la tribuna de invitados. Continúa la información en La Linterna.
Está contando coches en la Dirección General de Tráfico, Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Intensidad del tráfico a esta hora en Madrid, a las salidas de la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes hacia Burgos, en la 3 en Rivas sentido Valencia y en el acceso a la M40. También en la 42 en Villaverde sentido Toledo y en la 4 en Getafe. De entrada a la capital van a encontrar retenciones en la 1 en el nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 en Canillejas y en Torrejón de Ardoz, en la 4 en el acceso a la M40 y en la 6 en el plantío y Majada Honda. Además, varios tramos de la M40 se encuentran congestionados. Destacamos el comprendido entre Mercamadrid y Villaverde sentido A42 y entre Vicálvaro y los recintos feriales dirección A1. En Andalucía, las retenciones habituales en la ronda S30, en la Comunidad Valenciana, un accidente en la CV36 en Picanya genera retenciones sentido Torrent, además de las retenciones habituales en Chirivella, en la V30 hacia el puerto y en la V31 en Silla hacia Valencia y en la CV35 en Burjasot sentido entrada. En Cataluña, precaución si van a circular en la GI 553 en San Feliu de Buitxalleu por un accidente que congestiona el tráfico del kilómetro 2 al 3. Se suman además las retenciones habituales en la A2 en San Joan Despí en ambos sentidos, en las rondas B10, B20 y B30 sentido sur y en varios tramos de la C17.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche cubrirán prácticamente toda la península, aunque lo más característico será la bajada de las temperaturas, principalmente en el norte, donde los termómetros podrán caer hasta los 0 grados. En el sur peninsular también habrá bajada de temperaturas y rondarán los 13 de mínima.
Hay luz en La Linterna, como cada día y por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del viaje de Puigdemont, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, me recuerda la obra de Fernando Fernán Gómez, Viaje a Ninguna Parte, yeah. 1986, donde un grupo de cómicos se ofrecen sus comedias de pueblo en pueblo y el viaje acaba en drama cuando el protagonista, Carlos Galán, abandonado por sus actores, busca trabajo en la ciudad. Lo sí. hace empujado porque el cine sustituye al teatro en sus itinerarios y por los apuros económicos. Toda una metáfora de la situación actual. Y por eso me pregunto, ¿cómo se financiará el ex-goberna? ¿Querrá Puigdemont cobrar como expresidente a cargo de los presupuestos de la legalidad que pretende derogar? ¿O habrán hecho unos ahorrillos durante estos años? ¿De dónde y cómo? Porque el patrimonio ya sabes que no están dispuestos.
No, pero bueno.
Eso no.
Ya veremos cuando tenga que poner la fianza que les pide ya la juez de la Audiencia Nacional. Adiós, Pin, adiós, 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 Pin, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales, Andrea
pues...
Carrasco?
Perdón, hoy hablan del viaje de Puigdemont a Bruselas. Este mediodía ha comparecido ante los medios para anunciar que permanecerá en la ciudad belga hasta que el gobierno español le dé garantías.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado cuándo creen que volverá Puigdemont de Bruselas y en el Facebook de La Linterna Teresa dice que cuando se le acabe el dinero, Alfonso cree que será la policía quien lo traerá de vuelta y hay voces como la de Nacho, Fabián o Juan que piden que se quede allí. En el Twitter de La Linterna María piensa que volverá cuando el juez le cite a declarar, que ya lo ha hecho, y Anabel precisa más, dice que volverá este viernes.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter, @linternacope. El correo electrónico, linterna@cope.es y nuestro WhatsApp, 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera, ¿qué han contado esta mañana, Andrea?
Pues hoy han celebrado el Día Mundial del Ahorro y han hablado de aquellas personas que dosifican el dinero hasta situaciones límite, vamos, que son un poquillo ratas.
¿Cómo?
Mis cuñadas las tuve un mes entero en mi casa viviendo. Me pregunta una a mí, oye, hoy vamos a invitar a cenar nosotros hoy. Se mete en la cocina, empieza a pelar patatas y al rato sale la otra cuñada y me pregunta, ¿dónde tienen los huevos, Pedro?
Él va a las comuniones, a las bodas y es el primero en entrar y el último en irse.
Tengo un familiar que por rata que es, no podemos ir ni a su casa. Desconocemos el motivo.
Los palillitos ella los lavaba bien lavaditos, después de usarlos, y los envolvía y los guardaba para la siguiente vez.
Y cuando llegué abajo me dijo, jefe, esto no se paga con dinero. Y como no se paga con dinero, no te voy a pagar.
Eso es.
Y no me pagó.
Y hacía, tapaba la bañera y el agua de... O sea, te duchabas con la mierda de los demás. Y el agua de la bañera la utilizaba para regar las plantas. El último que se duchaba le llegaba al cogote el agua.
Ya saben que pueden escuchar estos testimonios o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE a través de cope.es. Algo más a esta hora, por ejemplo, que la diabetes ha aumentado en España de forma alarmante en los últimos años, Andrea.
Así es, y la Organización Mundial de la Salud la ha calificado de pandemia. Por ello, médicos y pacientes colaboran para la detección precoz. Tiene los detalles Susana Moneo.
Un 15% de los españoles son diabéticos y va en aumento. Se prevé que en 2030 se va a duplicar su incidencia. Los expertos lo señalan como uno de los problemas sanitarios más importantes de nuestro tiempo. Sergio Martínez Hervás, endocrino del Clínico de Valencia, lo explica en COPE.
Al aumentar el sobrepeso y la obesidad, este exceso de peso lo que hace es que haya pues una resistencia a la acción de la insulina.
Hay 2 millones de españoles que lo padecen y no lo saben. Cristina supo que su hija era diabética cuando se desmayó con 8 años. Con el tratamiento adecuado se hace vida normal.
Y no demostrar ni pánico ni miedo, aunque los padres evidentemente siempre lo tengamos dentro. Al niño hay que hacerle fuerte y seguro y que sea autosuficiente porque tiene que aprender a convivir con esta enfermedad para el resto de su vida.
A partir de la semana que viene, campaña en 300 farmacias en España que harán la prueba.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Securitas Coppelet.
En Securitas Direct, Juan Pablo, vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicieron con alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada con su SOC sensor, y hoy lanzan su alarma Zero Vision, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo, porque no se puede robar lo que no se ve. Si quieres saber más sobre la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El poeta ibicenco Ben Clark ha ganado el prestigioso premio Loewe de Poesía.
Un galardón que obtuvieron en el pasado poetas como Juan Luis Panero, Jaime Siles o Genaro Talens. Clark ha sido distinguido hoy por su obra La Policía Celeste. La argentina Luciana Reif ha ganado el premio a la creación joven. Nos lo cuenta Antonio Montero.
De origen británico, el español Ben Clark ha recibido el premio con sorpresa.
Un subidón sería la palabra, ¿no? Es un premio que se sitúa en un plano bastante mediático, con lo cual hay la posibilidad de que te acerquen lectores que quizá no te conocían, y eso desde luego para todo poeta es una oportunidad fantástica, ¿no?
Una poesía articulada por el ritmo de la emoción y la conciencia del corazón.
Intento que las pequeñas historias que me interesan a mí puedan, de alguna forma, encontrar su reflejo en la vida de otras personas.
Más de 700 participantes de 31 países en esta convocatoria que cumple 3 décadas. Víctor García de la Concha, presidente del jurado.
30 años son mucho cuando se ponen sobre la mesa los 30 premios Loewe. Y ahí encuentra una gran cantidad de poesía, de excelente poesía.
La entrega de los premios y la presentación de los libros publicados tendrá lugar el próximo mes de marzo.
Homenaje en el Instituto Cervantes a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte.
Homenaje que se está celebrando ahora mismo. El prólogo tenía lugar este mediodía, con el depósito en la caja de las letras del Cervantes, en el cajetín 1567 de la primera edición de Perito en Lunas del poeta de Orihuela, tercer legado póstumo tras los de García Márquez y Buero Vallejo, Juan Manuel Bonet, director del Cervantes.
El mundo rural está muy presente en sus primeras obras y hay una visión, por supuesto, de la propia provincia natal, la provincia de Alicante y, en concreto, la ciudad de Orihuela. Su primer libro, Perito en Lunas, revela todas estas influencias a las que me refería. El ejemplar es una emoción tenerlo aquí en depósito.
Un congreso en Sevilla reivindica la figura del periodista y escritor emblema de la Tercera España, Manuel Chávez Nogales.
El escritor Andrés Trapiello ha elogiado a Chávez Nogales como testigo, ha dicho, de la Tercera España, silenciada por los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil. La familia de Chávez Nogales ha apoyado la idea de repatriar los restos mortales del escritor y periodista sevillano desde Londres, donde está enterrado, hasta Sevilla.
Nuevo ingreso hospitalario de Chiquito de la Calzada.
El humorista malagueño y antiguo colaborador de COPE de 85 años está hospitalizado en Málaga en buen estado desde hace unos días. Es la segunda vez ya que ingresa en el hospital en este mes tras sufrir una caída en su domicilio el 14 de octubre. A Chiquito se le están practicando varias pruebas médicas.
Algo más, Ramón.
La Favorita, la ópera de Donizetti, volverá a sonar en el Teatro Real en versión concierto en la gala conmemorativa del 20 aniversario de su reapertura. Esa cita operística será pasado mañana jueves.
Tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Nos movemos por el sentido común. Si hay algo en lo que es mejor que los demás, pues por sentido común pues lo elegimos. Por ejemplo, si un coche es increíble y tiene un precio aún más increíble, pues lo compramos. Y si hay un seguro de coche que nos garantiza el mejor precio, pues nos hacemos todistas. Porque cuando Línea Directa te ofrece el seguro con todo y además el mejor precio garantizado, solo puedes hacer una cosa, hacerte todista. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.